Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche estamos muy contentos de poder estar en la casa del Señor para hacer aquello a lo cual vinimos. Vinimos a estudiar su palabra y continuamos nosotros en nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas. En esta noche vamos a estar considerando el estudio número 17, que lleva por título Verdadera riqueza, verdadera pobreza. ¿Y de qué riqueza y de qué pobreza está hablando el editor de este manual que utiliza la palabra del Señor como base para la enseñanza de esta noche? Pues la riqueza del alma, la riqueza, gracias David, la riqueza más importante, la riqueza que no se corrompe, la riqueza que no se corroe. Y la verdadera pobreza es carecer de esa riqueza. La semana pasada nuestro pastor nos estaba llevando a través del estudio número 16 y estábamos estudiando tres parábolas en aquella ocasión sobre unas cosas mayormente que se habían perdido. ¿Amén? Estábamos considerando, dije 16, ¿verdad? Ya el 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Tres cosas que se habían perdido. Y vimos claramente el mensaje de nuestro Señor a través de esas tres parábolas. Nuestro Señor Jesucristo, en esta porción, como estamos viendo el título de la unidad, se iba acercando hacia Jerusalén. Y cada paso que daba lo llevaba más cerca a su acto sacrificial, que es el que nos permite a nosotros hoy día recibirle como nuestro Salvador. Él fue a la cruz y murió, Él en vez de nosotros, para que usted y yo pudiéramos hoy día recibirle como nuestro Salvador y poder reconciliar nuestras vidas con Dios. Según Él iba caminando a Jerusalén, iba hablando sobre la verdad, la única verdad, que es que hay que estar bien con Dios para poder ser justificado y poder estar en su presencia. Pero estar bien con Dios se logra haciendo una sola cosa. No es que usted va a cumplir con todos los mandamientos, porque ya sabemos que eso es imposible. Los mandamientos están puestos ahí para que nosotros nos demos cuenta de qué son las áreas en las cuales nosotros le estamos fallando a Dios. Lo único que hay que hacer es recibir a Cristo Jesús, creer en Él y confesarle delante de los hombres. En aquella ocasión que estaba nuestro pastor hablando, en el capítulo número 15, estaba él hablándole a las personas sobre eso que se había perdido, enfocando en los que estaban perdidos. El capítulo que vamos a considerar en esta noche, el capítulo número 16, pues ya se va hablando sobre aquello que debe hacer aquel que ya ha sido rescatado, aquel que ya no está perdido. El público, la audiencia en aquella ocasión era una audiencia mixta. Allí había fariseos, lo más seguro, habría escribas, habría publicanos y habría también discípulos de lo de la verdura, ¿verdad? Como usted y yo pretendemos ser. Yo llego a esa conclusión porque usted está aquí un martes en la noche a las 8 de la noche y usted no está esperando la telenovela que comienza dentro de 5 minutos. Y tampoco la dejo grabando, espero yo. Así que esto es lo que vamos a estar nosotros considerando, ¿verdad? La riqueza y la pobreza, la verdadera riqueza y la verdadera pobreza. Vamos a estar nosotros considerando este versículo clave que está dentro del estudio. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y el contenido de ese versículo lo vamos a estar considerando en una de las porciones que vamos a estar nosotros viendo dentro de un momentito. Déjame bajar esto aquí porque yo carezco la altura de mi pastor. Ay. Ay. Bien, pero los tres puntos que vamos a estar considerando en el estudio de esta noche, primeramente, el error de servir a los bienes materiales. No es que los bienes materiales no sirvan, los bienes materiales sirven si se saben utilizar. El problema es cuando uno le sirve a los bienes materiales. Y eso sucede bien a menudo. Y debemos estar nosotros de continuo considerando si nuestra vida va inclinándose hacia eso. Y si es esa la verdad, pues entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? El rico, un hombre eternamente pobre. Fíjense ustedes ahí en esta aparente contradicción. Lázaro, o sea, el pobre, un hombre verdaderamente rico. A ese rico, en muchas ocasiones se refieren a él como el vives. La palabra se utilizaba en latín para referirse a él, que muchos comentarios que ustedes busquen o encuentren van a encontrar que dice el vives y Lázaro. Pero aquí realmente el único personaje dentro de la parábola que tiene nombre es Lázaro. Vamos a ir entonces directo a la porción de estudio que se encuentra en el capítulo 16. ¿Alguien que guste leer los versículos 1 al 13? Clara Marie dice que va a leer esa primera porción.
Dice la palabra del Señor en Lucas 16, del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto me debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, que recibes tu cuenta. Un siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas.
Amén. Esta parábola es un poquito problemática en lo que se refiere a la interpretación de ella, ¿verdad? Porque tiene unas porciones ahí que nos sentamos en el lenguaje y decimos: Cristo estaba diciendo eso. Y hay muchas personas quienes van sobre ella y dicen: ¿ves? Ahí se justifica el que yo pueda chanchullar en los negocios, porque si se le vio como bien, se le vio como bueno, y Jesucristo admite que estaba bien, y de hecho lo recomienda, pero vamos a tener mucho cuidado. Y de hecho, tan pronto terminemos de ir sobre la porción, yo quiero que comprobemos que no es eso lo que dice la parábola, y la parábola jamás justifica precisamente eso que estamos diciendo. Y si terminamos esta porción y aún usted queda con dudas, pues es necesario que usted lo diga para nosotros retomar el punto hasta que tengamos claro qué es lo que nos está diciendo esta porción. Recordemos que la parábola es un recurso literario, de retórica, que se utiliza para poder llevar un mensaje a las personas de modo que ellos puedan entender las cosas según su propio conocimiento, según sus experiencias, según su vivencia. ¿Verdad? Es cuando uno mira dos cosas o más, una al lado de la otra, como un todo, y se hacen unas comparaciones. Sin embargo, hay algunas parábolas que pudieran resultar ser semi-alegorías. O sea, que todas ellas pudieran, todos los elementos dentro de la parábola, tener un significado particular. Tener una representación, representar otra cosa fuera de la parábola, y por lo tanto, atribuirle un significado específico a cada uno de los elementos. Sin embargo, no todas las parábolas son así. De hecho, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de que la minoría de las parábolas son de ese tipo. Hay un mensaje que se engloba dentro de ese cuento, para así llamarlo, y el mensaje central está dentro del todo de la parábola. ¿Amén? Ahora, la parábola no se debe utilizar para asentar doctrina espiritual, sino que hay un mensaje central que debemos nosotros recibir. Y vemos nosotros que dentro de del contexto de lo que estamos leyendo, el Señor sí quería que la audiencia recibiera una idea, un conocimiento respecto a ciertas cosas que estaban mal y ciertas cosas que se esperaban de ellos. Pero cuando el Señor habla directamente respecto a lo que es doctrinal, pues lo habla en arroyo y habichuela, como decimos en español, ¿no? Para que nadie tenga dudas respecto a lo que se está diciendo. Ahora, aquí vamos a ir sobre esto, sobre cada uno de los puntos. Yo traté de dividirlo de la manera más sencilla posible para que pudiéramos ver. Primeramente, la historia dentro de la parábola. Dentro de las historias nosotros entendemos que hay personajes. En esta historia, en esta parábola, hay dos personajes. Y ustedes muy bien pudieran identificar quiénes son los personajes en esa historia. ¿Quiénes son? Esos dos, ¿verdad? El amo y el administrador y los demás que estaban, ¿verdad? Unos. El administrador es a quien se le refiere como, el dueño del lugar es a quien se refiere como el dueño de la finca, ¿verdad? El amo. Dice, había un hombre rico. Durante los tiempos a los cuales nos estamos remontando, era bien común que las personas quienes tenían dinero, o eran ricos, también tuvieran tierras y no siempre vivieran ellos dentro de esas tierras. A veces las tierras eran muy vastas y no podían ellos administrarlas completamente. O sea, ellos por su propia cuenta. Sabemos nosotros que aún desde los tiempos del Antiguo Testamento era una costumbre bastante común que un terrateniente, una persona rica, adinerada, que tuviera terrenos, que tuviera tierras, tuviera esclavos. Y se entiende que muchas veces dentro de esos esclavos, aquellos de mayor confianza se les comisionaba para que pudieran administrar, para que fueran, eso es lo que significa mayordomo, ¿verdad? La mayordomía es la administración. Cuando hablamos de la mayordomía dentro de la iglesia, se refiere a cómo es que usted y yo administramos aquello que Dios nos ha prestado. Y digo, nos ha prestado, porque nosotros cuando hemos recibido a Cristo Jesús, no tenemos nada que nos pertenezca a nosotros, porque venimos a ser propiedad completamente de Cristo. Así que todo lo que nosotros tengamos, nuestras posesiones, si tenemos $5 en el banco, si tenemos un vehículo, nuestro tiempo, todo eso le pertenece al Señor. Si nosotros hacemos con ello lo que a nosotros se nos antoja, pues ya es otro cuento. Pero todo eso le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo Jesús. Vemos en esta porción que esta persona pues tiene un mayordomo. Y se dio cuenta el dueño, el amo, que ese mayordomo, ese administrador, estaba mal utilizando los bienes que no le pertenecían. Y cuando se dio cuenta, ¿qué le hizo? Lo despidió. Puertorriqueño fue lo que hizo. Le dijo, me estás haciendo trampa, te despido. Te quedaste sin trabajo. En el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que hasta Abraham tenía un mayordomo. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Perdón? ¿El hijo de Abraham cómo se llamaba? Bueno, el primero era Ismael, pero después, el primogénito, Isaac, ¿verdad? Que era el que estaba dentro del pacto. Y más adelante, nosotros aprendemos dentro de la palabra que a Isaac se le mandó a buscar esposa. Y no fue Abraham a buscarla, él buscó a Eliezer. Y ese Eliezer era mayordomo de Abraham. ¿Recuerdan que él le dice al Señor, no tengo yo quien herede, ¿verdad? Sino este esclavo, ¿verdad? Mi siervo Eliezer. Ese varón era mayordomo de Abraham, era quien administraba todo, era la persona sobre quien se confiaba y se le decía, pues mira, aquí está todas las cosas, tú haz la lista del supermercado, tú asegúrate de que según llegan los biles, los pagas, ahí está la chequera, tú tenías que ser una persona en quien uno confiara completamente, pues así mismo era, ¿verdad? El amo le decía, tú encárgate de todo, yo confío en ti, asegúrate de que todo está en su sitio, es como si tú fueras yo. Pero un buen día, dice nuestro Señor dentro de esta parábola, que el amo halló a su administrador siendo infiel, siendo desleal, y le dijo: te despido. Pero antes de que esto se diera, fue el mayordomo, y como él hacía su chanchullo, como decimos en puertorriqueño, fue a donde cada una de las personas, cada uno de los deudores. ¿Cuál era la intención de él? Ahí lo dice claramente. Exacto. ¿Verdad? Dice, ya sé lo que haré para que cuando, el versículo 4, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en su casa. O sea, él estaba buscando el favor de los demás. Entonces, lo que hace es que va a donde cada uno de los deudores y les reduce la deuda. Él legalmente podía hacer eso, legalmente. ¿Era inmoral? Sí, lo era. Pero legalmente no era ilegal, porque él estaba representando el amo. Por lo tanto, él iba y decía: ¿tú debes cuánto? ¿Debes 100? Pues escribe aquí 80. ¿Tú debes 60? Pues escribe aquí 40. ¿Vive tanto? Le reducía, y obviamente quedaba bien con ellos. Ellos estarían felicísimos. ¿Cómo es? ¿Esto es un descuento? ¿Verdad? Una ayudantía. ¿Una qué? Una amnistía. Se están abriendo una amnistía, ¿verdad? Cuando la persona tiene un boleto de esto de tránsito y dicen: vamos a abrir una amnistía para que todos los que tengan boletos que son de 2 años de viejo, usted va y los paga solamente el 60%. Y la gente que tiene $2,000 de boletos de tránsito y pagan 1,200, y aún así no los pagan. El asunto es que quedaba bien con todos ellos, pero ellos a la misma vez se convertían en cómplices de él. Y esto todo era, pues, un asunto que tenía que ver con sagacidad, con astucia, con malicia, como lo llaman pueblerinamente por ahí. Cuando el amo se da cuenta, lo alabó. No es que el amo pensara que eso estaba bien, sino que notó su astucia. Como quien dice: adiós, pero mira, este me salió listo. Ahora, no por eso dejó de votarlo. Simplemente lo alabó y pudo identificar que era sagaz, lo cual nos habla sobre la característica del amo de ese individuo. Ese amo, cuando identificó la sagacidad de parte de su administrador, cuando lo alaba, quiere decir que él ve un potencial dentro de la acción que hace aquel. Por lo tanto, muchas personas han llegado a la conclusión de que ese amo era tan sagaz y tan malévolo y tan astuto para hacer lo malo como lo era su administrador. ¿Qué podemos nosotros aplicar en lo que respecta a esa parábola que acabamos de entender? ¿Verdad? Dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo se refiere a aquellas personas quienes no han conocido a Cristo, quienes no han sido justificados por Dios. Y la palabra sagaz tiene que ver con astucia. Los hijos de este siglo, cuando se refiere a tratar con los demás, saben agradar, saben buscar el favor de los otros. ¿De cuántas maneras nosotros nos damos cuenta que las personas que no han creído en el Señor son sagaces? Pues, yo no estoy diciendo que todos los políticos no crean en Jesús. Tiene que haber quienes hayan creído en el Señor y se hayan metido tristemente en el mundo de la política. Pero por los frutos que rinden muchos, pudiéramos nosotros llegar a la conclusión de que no han conocido al Señor ni temen a Dios. Sin embargo, muchas de esas personas quienes podemos nosotros decir, no vamos a ponernos a decir nombres porque estaríamos aquí toda la noche, podemos nosotros identificar que cuando llega el tiempo eleccionario, muchos de ellos salen y van y agradan al pueblo buscando una manera de convencerles de que ellos son el candidato por el cual deben votar. De la misma manera, lo vemos nosotros en distintas facetas de nuestra vida. ¿Verdad? Personas quienes venden algún producto, se tiene que ir solamente al mercado para ver cuántas personas muestran sonrisas y dicen cosas agradables para que usted compre el producto que ellos van a vender. Y de esa misma manera, pues tantísimas otras cosas. Cuando alguien necesita algo, no necesariamente tiene que conocer al Señor, la persona muchas veces va a buscar la manera de agradar a aquel a quien le va a pedir. En esta porción vemos que lo que se subraya es precisamente esto. Aquellos quienes no han conocido al Señor, quienes no han sido justificados, tratan a los semejantes de manera tal que obtienen su favor. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a la vida nuestra? Bueno, nosotros como hijos de luz debemos vivir de modo que se vea cuál es nuestra creencia y cuál es nuestra profesión en nuestro trato con los demás. No es que nosotros vamos a comenzar a hacer como hizo ese administrador malvado, sino que los bienes que tenemos nosotros debemos utilizarlos para hacer amigos. Y eso es lo que se subraya aquí. No es que nosotros vamos a comprar amistades. Había una canción de un grupo inglés que decía: no puedo comprarme el amor, pero lo decía en inglés, can't buy me love. No puedo comprarme el amor, no te la voy a cantar, pero así es que dice más o menos la idea de la canción. Dice: no puedo comprar amor. Y eso, ¿verdad? Eso es una idea que está repetida en muchísimos poemas, muchísimas canciones, muchísimas novelas, no sé cuántas cosas, pero en la palabra de Dios queda subrayado: el amor no se puede comprar. Sin embargo, usted sí puede hacer amistades. Comprar y hacer son dos cosas diferentes. Usted puede ganar el favor de las personas sin intención de usted comprar la amistad de la persona, cuando usted sabe utilizar y administrar bien aquello que Dios le prestó. Si yo tengo a mi disposición bienes materiales y tengo a mi disposición talentos y yo no los pongo a la disposición de la iglesia, entonces yo estoy mal administrando lo que yo tengo. Amén. Y esto se refiere a todas las cosas: nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, todo lo que es material y todo lo que es intangible también. Y de esa manera, cuando usted administra correctamente lo que no es suyo, lo que es de su amo, usted entra en favor primeramente con Dios, y segundo, usted, aunque no esté buscando como fin ulterior el agradar a los demás, eso precisamente es una de las consecuencias. El versículo número 9, no es que las riquezas en sí sean pecado, sino cómo se usan lo que cuentan. Y esto es precisamente lo que estoy subrayando yo ahora. Podemos utilizar nuestras riquezas y nuestros bienes para poder ayudar a otros. Y Dios nos permite las oportunidades. Hay instancias en las cuales nosotros podemos ayudar a otros. Si nosotros no lo hacemos, entonces estamos incurriendo en pecado de omisión. Habiendo podido haber hecho algo correctamente, dejamos de hacerlo. Y eso también es tan malo como hacer algo que es incorrecto. De hecho, eso en sí, no hacer algo correcto, es hacer lo que es incorrecto. Versículo número 9, lo voy a leer nuevamente. Dice: y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Y esta es la parte donde yo quería detenerme un momento, porque usted la lee y dice: ¿ah? ¿Puede leer eso otra vez, hermano, detenidamente, lento? Porque esta parte, Clara no tenía micrófono y ustedes no la oyeron. Yo se la voy a leer de nuevo y vamos a ir con calma. Y yo digo, ¿quién dice? En la Biblia mía se está escrito en rojo. Jesucristo era el que estaba hablando. Dice: y yo, Cristo Jesús, les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y lo que nos causa confusión y problema de interpretación es cuando llegamos a donde dice riquezas injustas. Y el problema no es la riqueza, el problema es la palabra injustas. ¿Verdad? Estas riquezas tienen una palabra griega, mamona o mamona. Es la palabra que cuya misma raíz es cuando hablan de mamón, ¿verdad? No puede ser servir a Dios y a mamón. O sea, el Dios de la riqueza. No puede servir a las riquezas. Ahora, la palabra injustas aquí, cuando buscamos el texto original en griego, significa eso mismo. Adquiridas de manera malvada. Sin embargo, hay muchas otras maneras que se puede interpretar ese mismo vocablo. Y el que uno de ellos es cuando nos referimos a aquellas cosas que son terrenales o de la tierra, ¿verdad? Riqueza física. En español, cuando consideramos la palabra injusta, pudiéramos nosotros decir las que están distribuidas no equitativamente. Pero eso sería ya extrapolarlo demasiado. Injusta dentro del contexto que vemos nosotros aquí, nuestro Señor está hablando sobre las riquezas que son del mundo, aquellas que las cuales son terrenales. O sea, que no son justas, que no están justificadas, que no están dentro del ámbito del reino de Dios. Cuando ustedes vayan conmigo brevemente a Mateo 6, hay una porción que nosotros solemos citar mucho. La palabra de Dios en Mateo 6, no lo encontraba porque estoy en Marco. Yo decía, me lo movieron de sitio. Y es que estoy en el libro de Marco, perdónenme, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. O sea, esas son las riquezas justas. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esas riquezas en el cielo son las riquezas justas, las que son justificadas, las que son de Dios. Las riquezas que están en la tierra son las riquezas injustas. No importa cómo usted las haya obtenido. Usted pudo haber trabajado horas extra para recibir una migaja. Usted dice, yo sí que me fajé por esos $2.50. Estuve 3 semanas trabajando para ello. Eso sí que vale más que lo que se ganó aquel robando. Ciertamente eso pudiera ser cierto, pero ambas riquezas dentro de este contexto son injustas. ¿Están conmigo? O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, no está diciendo, ahora váyase a jugar lotería, váyase a jugar loto, que está en 6.5 millones garantizados. Yo no sé ni cuánto está, pero siempre está en millones. Vaya usted, juegue ese pesito allí, porque cuando lo reciba, como eso es una ganancia injusta, en Lucas 16, el versículo número 9, está justificado, porque dice que eso es una ganancia, una riqueza injusta. Eso sería tergiversar la palabra de Dios. ¿Quién no entendió lo que significa riqueza injusta dentro del contexto de lo que acabamos de leer? Ahora está un poquito más, ¿verdad? Más entendible. Por lo tanto, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes nos van a recibir en las moradas eternas? Hay personas quienes han llegado a la conclusión de que aquellas personas para quienes ustedes utilizan esas riquezas son quienes les van a recibir con los brazos abiertos. Y eso no es lo cierto. La palabra nos dice que todos aquellos quienes hayan recibido a Cristo Jesús como Salvador morarán en la presencia de Dios eternamente. Y sí, ciertamente vamos a estar nosotros juntos en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Pero el creyente no es el personaje central de ese fin y ese destino de todo creyente. O sea, nosotros no estamos al centro ahí. Quienes nos reciben en el cielo con agrado van a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son quienes nos estarán esperando allá. Ciertamente, nosotros nos veremos en el cielo. Pero lo que usted haga por las personas aquí en la tierra no va a repercutir en cómo cada persona le va a recibir a usted ahí. Vamos a ir rápidamente a una porción también que tiene que ver en 1 Corintios 3. ¿Qué hacemos nosotros para que podamos ser premiados? Y esto es un pasaje que nuestro pastor ha citado muchísimo en los últimos tiempos. En el versículo, vamos a ir desde el 11, del capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, 11 en adelante, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí es donde está la riqueza justa. Todo lo que usted haga a modo de buena obra dentro del cumplimiento de la palabra del Señor en justicia delante de Cristo, para que Él sea el que se lleve la gloria, por eso nosotros recibiremos recompensa cuando estemos en la presencia del Padre. Amén. Sin embargo, aquellas cosas que nosotros hagamos para nuestro propio deleite, para nuestro propio beneficio, para nuestro propio placer, es una riqueza injusta. Así que el Señor lo que está subrayando en esta porción es que es necesario que todo aquello que nosotros tengamos, que sean bienes materiales, terrenales, lo pongamos a la disposición de aquellos quienes lo necesitan. Si usted va a hacer el bien, haga el bien con lo que Dios le suple. Recientemente yo estaba hablando con alguien y el otro día todo el mundo, literalmente, estaba mirando una boda. El viernes por el día había la gente mirando una boda. Yo llegué al trabajo, eran las 8 de la mañana para una reunión que era para las 8:30, pero comenzó a las 9:45, y estuve sentado leyendo en lo que la gente llegaba, y había otra persona al lado mío y estábamos ahí comentando entre distintos temas. Pero uno que apareció fue el asunto este de la dichosa boda del príncipe inglés. Y, pues, yo estaba molesto. Sinceramente le digo, estaba molesto y un poquito indignado, ¿verdad? Quizás era el día. Pero yo, una de las preguntas que me formulaba él, decía, ¿por qué todo lo que se invirtió, yo no sé si eran 170 millones de dólares y no sé cuántas cosas, ese dinero, ¿por qué no se pudo utilizar para mejorar la condición de vida, aunque no fuera para personas en distintas partes del mundo, por lo menos asegurarse de que las necesidades dentro de su propia patria fueran cubiertas? Y el asunto es que hablé con una persona más tarde, un vecino de cerca de casa, quien saludé por la tarde, y la esposa de él comentó lo mismo que comentó esta persona con quien estaba hablando por la mañana. Y él dijo, no, porque ese dinero, si lo toman y se lo llevan allá a los de África, las mujeres aquellas son unas promiscuas y estarían haciendo uso de eso para tener más muchachos. Deberían tomarlos todos y ponerlos contra un paredón y fusilarlos a todos, decía él. Porque muy bien, nosotros podemos presentar un dinero para que unas personas cubran unas necesidades y esas personas mal utilizarlo. Y ese es el pensamiento de muchas personas hoy día, desafortunadamente. Cuando Dios a nosotros nos suple para que nosotros podamos ayudar en la necesidad a otros, nosotros no podemos estar evaluando más allá de esa necesidad. Aquella persona quien haga mal uso de los recursos que Dios pone en sus manos para que usted les ayude, tendrá que rendir cuentas ante Dios. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que superar. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos la bendición de poder ayudar a otros hermanos en misiones fuera de Puerto Rico. Y ciertamente, cuando se toma la decisión de ayudar un ministerio, se hace con toda seriedad y con mucha diligencia, evaluando cada uno de los casos, caso por caso, ¿verdad? Para no malutilizar aquellos bienes que Dios nos permite que nosotros administremos. Sin embargo, luego de tomar la decisión y de manera sabia y con la dirección del Espíritu Santo tomar la decisión de que se va a hacer la ayuda, ya queda dentro de la responsabilidad de aquel que recibe la ayuda administrarlo correctamente. Hay personas quienes dicen, yo no puedo dar nada a nadie porque yo no sé lo que esa persona va a hacer con ellos. Y eso es un problema. Es un problema porque usted está yendo más allá de la responsabilidad que Dios le da. Dios nos permite a nosotros ver hasta aquí. De ahí en adelante, cada cual tiene que tomar la decisión de la manera que le corresponde. Así que eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Lo que Él nos da, administrémoslo correctamente, y aquellos quienes lo reciban pueden ser beneficiados, por ende, usted también recibiendo una bendición como consecuencia de ello. ¿Amén? ¿Hay algo que se me haya quedado que usted quiera añadir? ¿No? Fidelidad en lo poco y en lo mucho. Es el subtítulo que yo le doy a los versículos 10 y 11. Y vemos nosotros ahí, y es bien sencillo. Si yo no puedo confiar en alguien para que haga una tarea pequeña para la cual yo le comisiono, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en esa persona para hacer una tarea más compleja, más complicada? Y así es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos hallados fieles en todas las cosas que Dios nos permite que nosotros realicemos. Y puede que nosotros, en un momento de nuestra vida, nos quejemos en nuestro empleo, por ejemplo. Nuestro empleo, de pronto, vemos que hay personas quienes nos superan en posiciones. Y sabemos que hay muchas razones para las cuales esas cosas suceden, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos un mundo ideal, como el de la farmacia que aparecía en el anuncio. Un mundo ideal, donde las cosas surgen y suceden de la manera que deben, de manera justa. En el caso de nosotros, si estuviéramos en un empleo donde fuera justo el sistema, a base de mis méritos, pues entonces yo debería ocupar unos escaños, unos puestos, y aquellos quienes tengan menos mérito o menos preparación, pues ocupen otros, pero se ajusten equitativamente según los méritos, la preparación, etcétera, de cada individuo. Si en la tierra no es así, para con el Señor sí es así. Él nos está evaluando cada uno de nosotros por separado. Cada uno de nosotros estamos realizando las tareas que se nos manda que nosotros hagamos, ¿verdad? Y no es que haya un puesto que sea más importante que otro, pero si yo espero que el Señor me utilice a mí como instrumento, pues entonces aquellas cosas en las cuales yo entiendo que Él me puede utilizar, debo hacerlas y hacerlo de manera diligente y manera fiel. Si no lo estoy haciendo, entonces no me debo quejar cuando no me está bendiciendo en aquellas cosas que yo espero y tengo presentadas delante de Él para que Él me supla o me utilice. Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está diciendo nuestro Señor en esa porción. Y lo último, hay un problema respecto a cuáles son mis lealtades. Nosotros como creyentes tenemos que estar claros en cuanto a nuestras lealtades. Y el concepto de amo, nosotros lo entendemos. Aquel que tiene un amo, por ende, se constituye en un doulos, un esclavo. Hoy día, para muchas personas este pasaje no tiene mucho sentido, porque vivimos en un tiempo y sobre todo en un lugar donde hay personas quienes pueden tener múltiples trabajos. Yo conozco gente que tienen 3 trabajos a tiempo parcial. Algunos de nosotros hemos estado en ese caso, ¿verdad? Yo recuerdo, yo hace 15 años atrás, yo estaba en 4 trabajos al mismo tiempo. Tenía un trabajo a tiempo completo, iba a Mayagüez y daba 2 clases, iba a Moca y daba 2 clases, y estaba en el ejército con la reserva. A veces 2 fines de semana estaba evaluando unidades. ¿Cómo yo lo hacía? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no sé cómo yo lo hacía, pero hubo un tiempo que lo hacía de esa manera, ¿verdad? Ahora yo ni siquiera me puedo imaginar haciendo ni la mitad de eso. Es con un solo trabajo, gracias al Señor, y allí, pues, estamos allí nada más. Pero en aquel tiempo, 4 sitios. Y 4 sitios, quería decir, 4 jefes. No 4 amos, 4 jefes. Esa es la diferencia grande. Que hoy día la palabra empleado no significa esclavo. Bueno, Esto también es otro tema. Pero en el sentido que aparece dentro del contexto de la palabra, no es que usted la pertenencia de ese individuo. Dentro del contexto de la palabra, lo que está diciendo el Señor es, si usted es esclavo, usted no puede tener más que un amo. O sea, por definición, solamente un amo. Obviamente, nuestro Señor también está extrapolando dentro de la actitud y el comportamiento de cada uno. Si nosotros somos esclavos de Dios, entonces no podemos ser esclavos de la riqueza. Pero lo otro supera lo primero. Dios quiere que nosotros seamos su posesión y su pertenencia exclusiva. Si no es exclusivo o exclusiva la relación, entonces nuestro Señor dice o todo o nada. Así es con el Señor. Con Dios es o le pertenecemos completamente o simplemente no le pertenecemos. Y se acabó. Nuestro Señor no es plato de segunda mesa, como dicen en puertorriqueño. Y eso es lo que está diciendo Él. En nuestra relación, si nosotros nos dejamos acaparar por la riqueza, pues entonces hay un problema bien serio. ¿Verdad? Como dice la palabra del Señor en 1 Timoteo. 1 Timoteo nos habla sobre la riqueza como un problema que nos separa de Dios. Dice que la raíz de todos los males es el amor a la riqueza. Voy a buscarlo aquí rapidito. Dice 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que no dice aquí, perdieron su salvación. ¿Verdad? Como vimos nosotros en 1 Corintios 3, donde hablaba sobre las riquezas que uno estaba desarrollando para cuando usted va al cielo y pasan todas sus obras por el sedazo, por el fuego, se quemarán, ¿verdad? Y pasarán algunos, aunque no pierdan su salvación, aunque se salven, como por fuego. Aquí también habla sobre lo que sucede a algunas personas que aún estando en la fe, se desvían. Y, aunque siguen siendo salvos, el tiempo durante el cual transitan por esta vida, les es un gran dolor de cabeza y de tantas otras coyunturas y no sé cuántas cosas más. Y los dolores físicos son una cosa, pero los dolores del pesar de la vida son aún mayores. ¿Qué le sucede a una persona que, estando bien con Dios, de pronto entra en riqueza material y se olvida de cuál es la misión que Dios le mandó? Pues se alejan de la iglesia, se juntan con la gente que no deben, porque ahí de pronto dice, ay, yo tengo chavo, yo me merezco eso, pues yo me compro este yate de no sé de cuántos pies de eslora. Y si usted se va a las playas por aquí, de toda área circundante a esta área, te dice, pues mira, hay mucha gente que tiene su yate y lo llevan allá a una playa por aquí cercana. ¿Pero qué se ve ahí? Pues las neveritas con bebidas alcohólicas, personas con poca ropa, porque obviamente se van a tirar para el agua. Entonces, música de mundo, baile, botella, baraja, perdiendo el tiempo. Hermano, no es que usted no vaya para la playa. No es que usted no vaya para el río, no es que usted no se divierta. Pero cuando eso se convierte en el centro de la vida del individuo, entonces no hay espacio ni hay tiempo para Cristo. Y cuando venimos a la casa de Dios, estando en esa vida, muchas veces venimos por cumplir. Esto viene a ser secundario. Dios nos dice que no puede ser así. Él dice, decídete. O te vas con el mundo, o te quedas conmigo. Amén. ¿Se me quedó algo, pastor? Estamos ahí, ¿verdad? Vamos al segundo punto. Aquí ustedes quizás no lo pueden apreciar porque yo no supe, no le cambié la resolución. No es que no supe, sino que no lo hice. Cambié la resolución a la pintura, pero ustedes ven por aquí. Por aquí está el pobre Lázaro. Lázaro estaba ulceroso, tenía unas úlceras terribles. Entonces, los perros se pasaban lameteándolo, él ni siquiera podía defenderse de los perros. Y por acá arriba estaba el rico, que en muchos lugares se refieren a él como Dives. Y este individuo hacía tremendos banquetes todos los días. Eran unos manjares gastronómicos envidiables por los mejores chefs que tenía ahí. Y eso era, ¿cuándo? Los viernes, ¿verdad? Dice que todos los días, como el otro sitio ese de comer, que hacían no sé qué, que cobran 5 pesos todos los días. Fíjense, hay un problema en eso. Yo sé que todavía no lo hemos leído, pero yo quisiera que fuéramos brevemente a Éxodo 20. ¿Qué es lo que hay en Éxodo 20? Los mandamientos. En Éxodo 20, el versículo 9 y el versículo 10, yo quisiera que la hermanita Miriam lo leyera, si lo tiene ahí. José Luis, ¿le puede dar micrófono a abuela? Éxodo 20, 9 y 10.
9 y 10. Ajá. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Amén. Gloria a Dios. ¿Entendimos eso, verdad? ¿Qué, en resumen, qué es lo que dice ese mandamiento, el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que dice? Trabaja 6 días y descansa 1. ¿Y descanso qué significa? No hagas nada. Ni tú, ni nadie que esté bajo tu supervisión. Los siervos, no es para que estén trabajando. ¿Sabes? Vamos a ir sobre esta porción, versículos 19 al 24 de Lucas 16. ¿Quién lo va a leer? David quiere leerlo.
Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Amén. Así que, un problema. La hermana Miriam leyó hace un momentito Éxodo 20, el versículo 9 y 10, que nos hablan sobre el cuarto mandamiento, que es que 6 días vamos a trabajar, y el séptimo día para dedicarse al Señor, para descansar. Si este hombre hacía banquetes todos los días, ¿qué es una cosa que se puede subrayar respecto a su carácter? ¿Perdón? Estaba engañando, dice. Una de las cosas que vemos respecto a esto, es cierto, respecto a Éxodo 20, es que no observaba la ley. No observaba la ley, por lo tanto no tenía temor de Dios. Algo bien importante, lo que dice la hermana Miriam, no deja de ser cierto, que andaba zanganeando por ahí, dice la hermanita, sin hacer nada. Era una persona riquisísima, ¿verdad? Si está diciendo ahí que hacía banquete, y la palabra que se utiliza en el original denota que eran unos tremendos manjares gastronómicos. Era una persona que estaba todo el tiempo comiendo allí, era un bacanal, una cosa increíble. Y todas las personas, pues, la acompañaban. Y ciertamente, para poder hacer un banquete, hay que tener servicio, porque los banquetes no salen de la nada. Y no era como la comida que preparaban los hebreos, los judíos, el día antes del sábado, ¿verdad? Que lo dejaban todo preparado para no tener que trabajar. Obviamente, también sabemos que ahí había un asunto de legalismo en muchas otras cosas que se realizaban, pero eso no es lo que viene al caso dentro de esta porción que nos relata nuestro Señor dentro de esta parábola. Y recordemos también que el contexto de lo que estamos leyendo es que esto es una parábola, ¿verdad? No estamos hablando de una persona que existió, ni que todos los elementos dentro del cuento, de la historia, necesariamente sean verídicos, ni que todos sean literales de la manera que se está explicando. Y vamos a ir sobre cada uno de los puntos con calma. Así que dice, banquete con esplendidez. Y esa porción, la palabra en el original, lo que denota es eso. Eran unos super manjares, una cosa tremenda. Pero allí también había un individuo que se paraba, estaba echado, no estaba parado, estaba tirado ahí a la puerta. Entonces, hemos hablado nosotros en otras ocasiones cuál era la costumbre, ¿verdad? La costumbre era que allí no se usaban tenedores, cuchillos, cucharas, como utilizamos nosotros en estos días, sino que la comida se comía con las manos. Y la costumbre de los ricos era que, puesto que no habían cuchillas ni habían servilletas necesariamente todo el tiempo, ¿verdad? No es que usted, como usted va ahora, usted va al mercado y usted se compra dos o tres bolsas, bueno, excepto en mi casa a veces usted va y visita y no hay servilletas, pero eso es otra historia también. Usted veía que estas personas comían y dentro de toda la riqueza que tenían podían darse el lujo o se daban el lujo de limpiarse las manos con el mismo pan que comían. Mira, ya se llenaban, estaban comiendo un fricasé de cabrito y metían la mano allá dentro del caldito y parte se chupaban los dedos, pero siempre quedaba algún residuo. Así que cogían la guatita del pan, la tripita, y se limpiaban la mano y así mismo lo tiraban. Y allá Lázaro, que estaba tan y tan pobre, la semana pasada estábamos hablando del hijo pródigo, que tenía tanta hambre que envidiaba a los cerdos que estaban comiendo de los algarrobas. El pastor habló sobre eso. Pues aquí Lázaro decía, con eso que se limpió las manos, eso me lo comería yo. Y así estaba la condición que estaba Lázaro. Y sucede que las condiciones de ellos estaban los dos extremos. Hoy día, los sociólogos dirían que eso se llama polarización social. ¿Verdad? Que los ricos se hacen más ricos y los pobres cada día más pobres. Esos son los dos extremos, los dos polos. Aquí tenemos un hombre que era la exageración de la riqueza y otro hombre que era la exageración de la pobreza. Los dos extremos. Y sucede que un buen día los dos fueron a dar a donde todos tenemos que ir a dar después que vivamos, a la muerte. Tenemos que entender que el contexto en el cual está hablando nuestro Señor Jesucristo es un tiempo histórico diferente al nuestro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros la vemos en una luz totalmente diferente a lo que la veían aquellos hombres y mujeres de aquellos tiempos. De hecho, los hombres, quienes eran que tenían acceso a la palabra, los judíos, pues los judíos. Estamos hablando, si usted se compara a usted, ciertamente con el fariseo, que jamás conoció a Cristo de aquel tiempo, pues es una diferencia diametral entre cómo nosotros vemos la Biblia y qué es lo que nosotros vemos en la Biblia, lo que veían ellos en aquel tiempo. Y ciertamente el conocimiento y el contexto cultural era uno diferente. Cuando nosotros vamos en la palabra, hay unas palabras que se utilizan para referirse al lugar donde iban a recibir los muertos. Había dos palabras particulares, ¿verdad? Había una palabra en hebreo que era shol, y cuando se traduce la palabra a la Septuaginta, se utiliza la palabra Hades. Y en un tiempo histórico previo al Nuevo Testamentario, se hablaba sobre el Hades como aquel lugar donde iban a recibir los muertos, tanto justos como justificados. Pero en los últimos libros, en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, pues hay una bifurcación, ¿verdad? Se separan las dos ideas y vienen a conocerse dos ideas que vemos nosotros aquí plasmadas en la porción de la parábola que habla nuestro Señor Jesucristo. Está el Hades y el seno de Abraham. El Hades es ese lugar reservado para aquellos quienes sean injustos, para aquellos quienes vayan a ser condenados, lo que nosotros conocemos como infierno. Pues, ¿verdad? Ese es el paralelo a ese concepto. Y el seno de Abraham también se utiliza como el paraíso. Cuando nuestro Señor Jesucristo está crucificado, que hay los dos ladrones están crucificados junto a él, hay uno de él que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él dice, ciertamente hoy mismo estarás conmigo cenando. O sea, habría un banquete también ahí, pero de un tipo diferente al que estaba gozando este divas o este hombre rico. Así que los dos mueren. Uno es llevado por los ángeles. Y ciertamente, pues, aquí tampoco, como le dijimos anteriormente, esto no es para sentar doctrina de qué es lo que sucede justamente después de que usted muera, si es que los ángeles lo llevan o no. Yo quisiera pensar que de alguna manera el Señor me va a dirigir hacia donde tengo que ir. Él se va a encargar de mí, porque ya me lo dijo y me lo prometió. Cuando yo me muera, Señor, yo sé que yo no tengo que saber cuál es el camino, porque el camino ya está trazado en mi vida. Así que, directito para la presencia del Señor. Amén. Eso debe causarnos a nosotros mucha... Cuando yo lo pienso nada más, yo no puedo más que sonreírme. Porque ya es una seguridad que el Señor ha puesto en nuestra alma. El Espíritu del Señor le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos. Y todas las repercusiones que tienen eso, o sea, todas las bendiciones que vienen intrínsecamente atachadas a esa realidad, están ahí, ya plasmadas en nuestra alma. Así que el pobre muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico muere y va al Hades. Eso quiere decir que usted tiene que ser pobre para ir al cielo, y si usted es rico, no se vista que no va. Esa no es la palabra del Señor. ¿No? En el contexto que nosotros vemos aquí, ciertamente entendemos o se sobreentiende que Lázaro tendría que haber sido justificado por Dios. Tiene que haber sido como cualquier otra persona de aquel tiempo que fue justo delante de Dios, caminó con el Señor, y por lo tanto, Dios le justifica. Y del rico no hay que decir mucho. Él no fue al Hades porque era rico. Él fue al Hades porque no temió a Dios. Y lo primero que vimos nosotros ahí es que no cumplía con la palabra, no temía a Dios de ninguna manera. Él no pateó a Lázaro ni lo mandó a botar, pero ciertamente él estaba allí. Y él no fue por él. Él no se dignó de ofrecerle comida, de ofrecerle alimento. Vayan conmigo rápidamente a Mateo, el capítulo 25. Capítulo. Dice Mateo 25, en la porción que está subtitulada en mi Biblia como el juicio de las naciones, de los versículos 31 en adelante. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos y los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Usted va a estar ahí. Gloria a Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Le estaría hablando él al rico de la parábola? Ciertamente sí. Ese rico, no solamente por ese pecado de omisión, sino por todo lo que él representaba. Él vivía en una harta opulencia mientras veía que había quienes estaban sufriendo. Es bien triste cuando nosotros escuchamos personas decir, no puedo dar de las bendiciones que Dios me ha dado a mí para que otros las malbaraten, las malusen. Deberíamos pararlos todos en un paredón y fusilarlos. Esas fueron las palabras que yo escuché el viernes pasado. Obviamente, son palabras que hablan de la ignorancia y la rebeldía del corazón de personas quienes no han conocido a Cristo Jesús. Pero La parábola que le estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo se la está refiriendo a personas quienes han sido hallados. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del capítulo número 15? Era lo que se había perdido. Y en este contexto está él hablándole, pues, a mucha gente, a un público mixto, pero está hablando dentro del contexto de si usted ha sido hallado por Cristo Jesús, si usted ha sido, usted fue esa oveja que se perdió y el Señor la rescató, y usted está con el Señor ahora, pues esto es lo que se espera de ti. Amén. Así que el tormento fue grande. La vestimenta del rico fue opulenta. Estaba describiendo aquí las vestimentas que utilizaría un sumo sacerdote. Y ciertamente esa alusión, los fariseos que estaban ahí tendrían que entenderla claramente. Y el pobre, pues, la extrema, estaba enfermo físicamente, no tenía para sustentarse, no podía defenderse siquiera de los animales de la calle, pues estaban ellos todo el tiempo lameteándole las úlceras que tendría él a través de su cuerpo. ¿A dónde fue a parar cada uno de ellos? Pues ya nosotros hablamos sobre lo que es el seno de Abraham y lo que es el Hades, y entendimos claramente qué significaba en el contexto cultural, pero también bíblico. Y vemos nosotros cómo contrastaron sus condiciones en vida con sus condiciones en muerte, subrayando claramente que no es la condición física que usted vive lo que va a determinar cómo usted va a terminar en el más allá, o sea, en la vida postrera, sino su relación con Dios, lo importante. Uno era rico, el otro era pobre. Eso no fue lo que determinó para dónde era que iban. Lo que determinó para dónde iban era su relación con Dios y su temor de Dios, ¿verdad? Uno era justificado por Dios porque le obedeció, le respetó. Hoy día, el camino está claramente trazado. Usted recibe a Cristo Jesús, usted es justificado. Si usted decide andar en pecado sin reconocer el Hijo de Dios, pues el destino también está claramente trazado. El último punto. Versículos 25 al 31 de Lucas 16. Lázaro, un hombre verdaderamente rico. ¿Y esa porción la va a leer quién? Carlos va a leer esa porción, me dijo. ¿Tú dijiste? Gloria a Dios.
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Amén. Gracias, hermano. A ver si... Muy bien, así que muchas gracias, Carlos. Vemos nosotros esta porción. El último versículo que dejamos en la porción anterior, estaba allí el rico pidiéndole a Abraham que permitiera que Lázaro mojara un dedo en agua y se lo pasara por sus labios, porque era tan y tan terrible este fuego constante, ¿verdad? Nosotros vemos en Lucas, en el capítulo número 12, donde se refiere al infierno, la Biblia nos habla sobre el infierno. Dice el versículo número 5 del capítulo 12, en Lucas lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Dice: ¿A quién debe temer? Versículo 4 dice: Mas os digo, amigos míos, no temas a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y más adelante en Santiago capítulo 3, nos vamos a ir al pasaje, capítulo 3 también se habla sobre el infierno como un lugar de fuego perpetuo, de fuego eterno. Es necesario que nosotros entonces entendamos que sí existe un infierno. Esto no es un invento de las personas para meterle miedo a las personas, pero el Señor dice: sí, teman a Dios, porque Dios te puede lanzar en el infierno y allí vas a arder continuamente. Dios no pretende meterte miedo para que tú creas en Él. Los demonios creen y tiemblan. Dios te dice que te conviene temerle para que no le tomes a Él como si fuera un juego. Es necesario que nosotros temamos a Dios. De la misma manera que es necesario que los hijos deben temer a sus padres, no solamente reverenciarles. Eso es lo que nos lleva a nosotros a honrar y a entender realmente cuál es nuestra posición dentro de cada una de las estratas, dentro de cada una de las jerarquías. En lo que respecta a la relación entre Dios y el hombre, ¿cuál es la jerarquía? Dios es todo y nosotros somos nada. Eso tiene que estar claro. Así que en esta porción vemos nosotros que el Señor continúa expandiendo esta parábola y le dice, mira, imagínate tú una instancia en la cual hay un hombre rico y un hombre pobre. Eso es lo que está diciéndole a ellos. Imagínense este cuento. Imagínense que hay un hombre rico y un hombre pobre. Ya la primera porción la vimos. Y dentro de ese cuento hay dos sitios que ustedes conocen, el seno de Abraham y el Hades, que es el infierno. Desde allá, tan terrible, el rico está en una condena perpetua. Y él divisa allá a Abraham, a lo lejos. Le dice, manda a Lázaro que se mueva un dedito allí en agua y me lo pase por los labios, que estoy aquí. Una cosa terrible. Una gotita de agua no le serviría a una persona en un juego de esa magnitud, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es que el contraste, y por esto es necesario nuevamente subrayo, que no vamos a sentar nosotros doctrina a base de esto, porque entonces diríamos nosotros que podemos nosotros orar a Abraham. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor no está diciendo tampoco que de un lado al otro se pueden ver las personas. Él está diciendo, imagínense que este fuera el caso. Que si esto se pudiera, pues entonces, esto es lo que sucedería dentro de ese contexto. La situación es que Abraham le dice, ni de allá para acá puedes venir, ni nosotros de aquí podemos ir para allá. Porque la separación es una cosa abismal. Y él le dice, convencido ya el rico, le dice, pues está bien. Y de momento como que le entra una gran lucidez. Le dice, pues mira, a ver, manda a alguien de aquí para que vayan allá donde mis hermanos. Porque esto está tan y tan y tan malo aquí, que yo, en esta condena, yo no quiero que ninguna de mi familia tenga que pasar por esto. Y él le dice, triste es, le dice Abraham. Triste es el caso. ¿Sabes por qué? Porque hay unos testigos que ya ellos han recibido. Han recibido a Moisés y los profetas. ¿A quién se refería él? A la ley y los demás escritos, ¿verdad? Lo que ellos conocían como la Biblia. Ahí ustedes tienen todo el testamento que necesitan para que les digan. Problema es que ellos han escuchado todo esto y no han querido creer. Y un problema más grande es que, fuera de la parábola, aquellas personas quienes estaban escuchando, muchos de ellos eran responsables porque las personas escucharan el Evangelio, para que escucharan la palabra, escucharan qué era lo que Dios demandaba de parte de la humanidad y no estaban haciendo su trabajo. Gracias a ellos, los hermanos del rico y los hermanos de todas las demás personas pudieran condenarse en el infierno. Ahora bien, yo espero que esto por lo menos nos erice un poquito de los cabellos en nuestro cuerpo, porque Dios nos está hablando a nosotros también. Está diciendo, ¿sabes qué? Si tú no testificas de mi hijo a todos aquellos quienes tú conoces, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus parientes, a los que tú amas y no amas, ellos podrían muy bien terminar donde está el rico, porque no habrían conocido del plan de Dios. Dos slides nada más respecto a esto. Se enfatiza nuevamente cuáles son los contrastes entre las realidades que vive el que está en el infierno y el que está en el cielo. ¿Sale? En el seno de Abraham es lo que se dice en esta porción, el paraíso. El destino está claro en la palabra, sí existe un infierno, lo vimos ahí en Lucas 12:5, en Mateo, se ve en Santiago 3, En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es que mueran y salgan por ahí cuando los invoque, qué sé yo, que Walter Casandro o no sé cuántas más hayan por ahí, que salgan por ahí y digan: aquí está esta bola de cristal, vamos a hablar con el tío de qué sé yo quién. Ciertamente habrá gente que los invoquen y ciertamente habrá voces audibles que ellos puedan escuchar, pero esa gente, esas voces no van a ser las personas quienes están invocando a ellos, porque si es un pariente suyo o mío que murió en Cristo Jesús, la Virgen María, Mateo, San Lucas, toda esa gente que murieron justificados en Cristo Jesús, ellos están tranquilos en el paraíso esperando por nosotros. No le ore a la Virgen, está perdiendo su tiempo. No le ore a San Mateo, a San Miguel Arcángel y no sé cuántas otras nombres de personas y ángeles y no sé cuántos santos a las personas le oran. La palabra en ningún sitio registra, si yo estoy mal, por favor corríjame, no registra dónde se le ora a todas estas personas. Así que estas son doctrinas de hombres, satánicas de hecho. Cada ocasión que nosotros vemos, y dijimos que en Lucas se ve que nuestro Señor Jesucristo oraba, no dice, oh ángel Gabriel, tal o cual cosa. Decía: Padre, Padre, Padre. En cada ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, oraba al Padre. Y Él, cuando le habló a los discípulos respecto a cómo debían orar, decía: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos decía, le decía a los discípulos, que oraran y que oremos en su nombre. Claro está. Usted y yo somos cristianos, ¿verdad? Si somos cristianos, somos los que seguimos a Cristo. Por lo tanto, si Cristo dice, oren a María, entonces oramos a María. Pero en ningún sitio de la palabra veo yo que diga, de esta manera, oren. Dios te salve María, llena eres de gracia. No lo dice, ¿verdad? Y que me perdonen las personas quienes pudieran, que perdón y perdón, no me tienen que perdonar nada. Hay personas quienes realmente piensan que esto está bien, que nosotros blasfemamos y que somos irreverentes cuando vamos, es que hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que este rico murió en su pecado dentro de la parábola y fue condenado, murió porque nadie le dijo, nadie le habló. Usted y yo somos responsables, puesto que conocemos la verdad, de predicar la verdad. No hay otro camino que conduzca al Padre que no sea Cristo Jesús. El último punto. Es necesario testificar de Cristo. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay más nada. Está claro. Más claro no canta alguien que cante bien. Gloria a Dios. Pregunta, duda. ¿Estamos? Ya están más serios hoy. Tres cositas importantes. La importancia de la actitud verdadera. Una relación verdadera con Dios se refleja en una correcta actitud hacia su prójimo. La Biblia enseña que hay un infierno. Así que aquellos quienes escuchan nuestra presentación y nosotros que estamos aquí, el que diga que el infierno es un cuento de hadas, sobre todo si alguien que se llama cristiano, esa persona tiene que reconsiderar realmente qué fue lo que creyó y cuál es el libro que está leyendo. La Biblia, la vida es la oportunidad de prepararse para ir al cielo. ¿Por qué? Vimos en Hebreos 9:27 que después de la muerte, o sea, según está escrito, que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. No es que usted va a orar por la persona, pagar no sé cuántas cosas para que saquen a la persona del purgatorio, porque eso no existe. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermano, la semana que viene, Dios mediante, si estamos vivos y Cristo no ha vuelto todavía, vamos a estar estudiando el estudio 18, que lleva por título El deber del siervo de Dios. Lea capítulo 17, el capítulo 18 hasta el versículo 8, o léalo completo. Le invito, hermanos, entonces a que tengamos una palabra de oración para así terminar el estudio de esta noche y ser despedido. Pastor, ¿tiene algún otro mensaje? ¿Algún recordatorio? Amén. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros. Damos esto por sentado, mi Señor, porque tú nos lo dijiste a través de tu palabra, que tú estás aquí. Porque aquí habemos dos o tres reunidos en tu nombre, mi Señor. No solamente dos o tres, sino todos los que estamos aquí porque sabemos que tú quieres que estemos aquí y que no hay otro lugar mejor para estar en esta noche que aquí, hablando de tu palabra, en busca de las verdades que tú tienes para revelarnos a nuestros corazones. Gracias, mi Señor, por tu gran bendición y el gran privilegio que tú nos das de servirte, mi Señor. Gracias por tu santa palabra que es abierta en esta noche ante nosotros y plasmada en nuestro corazón y en nuestras mentes de la manera que tú quisiste que pudiéramos considerarla. Te pido, Padre Santo, dentro de tu gran misericordia, que tú nos consideres y consideres nuestras faltas, que tú nos perdones por nuestro pecado, mi Señor, y que nos ayudes a contemplar tu palabra de la manera que tú quieres que lo hagamos. Si de alguna manera, Padre Santo, hemos ido sobre tu palabra dándole énfasis distinto al que tú esperabas de nosotros, mi Señor, yo te pido que en tu gran perfección y poder, tú lo corrijas en nuestra mente y nuestro corazón, para que cada vez que la llevemos a otros, ellos puedan conocer la verdad que tú quieres que ellos escuchen. Te pido ahora, por estos mis hermanos hermosos que han venido hasta aquí en esta noche buscando el pan de tu bendición, mi Señor. Yo te pido que tú les premies, Padre Santo, con una bendición grandísima, mi Señor, con una unción poderosa sobre sus vidas. En este momento presento ante ti primeramente a mi hermanita Luz María. Tú conoces su cuerpo, mi Señor, tú conoces su condición, mejor, Padre Santo, que ella misma. Te pedimos, mi Señor, que tú seas con ella y que tú le bendigas de manera poderosa, oh Santo Dios. Tómala, Padre Santo, en tus manos y corrige, Padre Santo, cualquier deficiencia que ella pudiera tener en su físico y que pueda ser ella curada, que pueda ser sanada completamente para que pueda estar bien para poder servirte a ti y darte la gloria a ti en todas las cosas, mi Señor. Sabemos que la sanidad de su cuerpo, Padre Santo, sería para darte gloria a ti, Santo Dios. Por eso te pedimos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que de la misma manera, Padre Santo, que tú sanaste a la suegra de Pedro, Padre amado, que en este momento tú seas sanando su cuerpo. Que tú seas con ella, Padre Santo, y que ella pueda tener la fe necesaria para creer que tú vas a hacer la obra en su vida. Ayúdale, mi Señor, Padre Santo, mira que ella te pide porque ella quiere hacer lo que tú le mandas, mi Señor. Mira, mi Señor, que ella tiene a Papito, mi Señor, quien depende de ella, Padre Santo, para su bien, para su bienestar. Y ciertamente esa es una preocupación que ella tiene en su corazón, mi Señor. Te pedimos para que ella pueda suplir y ella pueda continuar dando de sí para otros, mi Señor. Bendice a tu sierva, sé con ella, cuídala, restáurala completamente dentro de tu gran misericordia, mi Señor, y bendícela más allá de lo que ella te pide, mi Señor, que sobreabunde tu bendición en su vida y que ella pueda estar bien completamente. Te pedimos también por mi hermanito Pablo, que va a ser intervenido quirúrgicamente este jueves, entiendo, mi Señor. Te pedimos que tú seas controlando las manos de los cirujanos que van a atender su vista, que sea tu voluntad hecha allí, Padre Santo, y que sea tu siervo, Padre Santo, sanado también de ese ojo, que él pueda estar bien y que pueda ver, Padre Santo, para que pueda continuar contemplando tu santa palabra, la santa Biblia, Padre Santo, para que él cada día pueda leer de ti y pueda repasar tu palabra de modo que otros sean bendecidos mediante la palabra que tú le das a tu siervo. Bendícele, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos que estamos aquí. La hermanita Judith también la ponemos en tus manos, que seas tú restaurando su salud. Te pedimos por los hermanos quienes no pudieron llegar en esta noche, cualquier situación que esté presente en sus vidas, te pedimos que tú seas interviniendo con poder dentro de sus hogares. Mira los matrimonios de este hogar, de esta familia en Cristo Jesús, mi Señor. Te pedimos que tú seas protegiendo a la familia, que podamos cada día continuar dando testimonio de lo que es una familia, un hogar cristiano, mi Señor. No permitas que Satanás, Padre Santo, intervenga y se inmiscuya en los asuntos de tus hijos, mi Dios. Te pedimos cobertura, te pedimos protección, mi Señor. Te pedimos que tú aumentes nuestra fe y nos ayudes a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, mi Señor, a continuar congregándonos. Que cada día, mientras más ocupados estamos en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida civil, Padre Santo, que cada día más tengamos mayor fervor por estar en tu casa. Que si nos reunimos dos veces en semana, Padre Santo, sintamos que no es suficiente, mi Señor, y que queramos estar aquí en todo momento, mi Dios. Que tú suplas, Padre Santo, para que nuestro tiempo parezca multiplicarse, de modo que nosotros podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades, pero que siempre te tengamos a ti como prioridad y podamos darte a ti las primicias de nuestra vida, comenzando con nuestro tiempo, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que todas estas cosas, más allá de ser meras palabras que pudieran sonar bonitas, mi Señor, puedan convertirse en realidades y en sentimientos dentro de nuestra vida. Que esto sea extensivo, Padre Santo, al resto de la Iglesia y que podamos cada día continuar creciendo, de modo que el impacto que tú puedas hacer en este pueblo mediante tu Iglesia sea grande y sea perceptible por todos los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, mi Señor, y ahora te pedimos que tú nos acompañes a nuestros hogares o a cualquier lugar que nosotros vayamos, que tú seas con nosotros, que nos protejas en el camino y que nos des un buen descanso en esta noche, que mañana podamos levantarnos con nuevo brío para continuar confesando, testificándole a este mundo que nuestro Señor Jesucristo es verdadero, que resucitó de entre los muertos y que de esa misma manera habrá de, con su poder, resucitar a cada uno de nosotros para estar con Él en gloria eternamente y que ellos también pueden, si están dispuestos, a aceptarle con valentía. Te damos gracias, mi Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.